Cristiano Leguizamón en el primer tiempo puso en ventaja al equipo local. Igualó Andrés Silvera a los 20 minutos de la etapa final. Anticipan tiempo inestable para hoy. La temperatura máxima rondará los 24 grados.
Para el día sábado, temperatura mínima 18 grados, máxima 24, cielo nublado, probabilidad de lluvias y tormentas, vientos moderados del sector norte cambiando a regulares del sector sur. A partir de la tarde, condiciones mejorando con nubosidad variable, vientos regulares a moderados del sector sur. Para el día domingo, temperatura mínima 14 grados, máxima 25, cielo parcialmente nublado, vientos moderados a leves del sector sur, rotando al sector norte.
Además, se alertan por tormentas y granizo, lo informó el Servicio Meteorológico Nacional. El parte incluye a la ciudad de Buenos Aires y varias provincias. Según el pronóstico, durante la madrugada podrían darse lluvias fuertes, provocando intensas ráfagas de viento y caída de granizo. En Buenos Aires, la temperatura actual 20 grados, 3 décimas, la humedad del 58%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas interesadas en virtudes que no poseemos, se ruega impartirles un drástico desengaño antes de que nos hagan deudores o cornudos. Radio 10 se relame.
Por adelante.
La venganza será terrible.
Por atrás.
Un programa explicado por los que no lo entienden, premiado por los que no lo escucharon nunca y manoseado por quienes no piensan comprarlo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Coco Silly en el papel de la chancha sin cabeza. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Paure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en la Universidad de Morón, con muchísima, muchísima gente amiga que ha llegado aquí y con mucha gente que no ha podido entrar y que ha quedado fuera y a la cual hemos estado saludando y felicitando incluso.
¿Por qué?
Así, porque justamente pues iban a salvar de presenciar el programa. Así que les agradezco antes que nada a los que no han entrado y después a los que están dentro. Bien, quiero que saluden a mi compañero Patricio Bartón.
Buenas noches, amigos.
Y también saludamos al amigo Gillespie que nos acompaña hoy. Gracias. Muchas gracias. Hay también gente en la Pullman.
Sí.
Le digo a usted, Bartona, que note que hay gente arriba. Me dijo, no sé quién fue que me dijo, que está un poco flojo el techito.
No, hoy lo atornillaron, lo atornillaron a los costados.
Me dijeron, sí. No corra, señora. Pero me dijeron que por favor permanezcan sentados.
Y sin saltar.
Sí, sí.
En el epicentro del oeste bonaerense, aquí en Morón, está el señor Alejandro Dolina.
Que... Bueno, vamos a comenzar el programa con, como siempre, con una sugerencia de Patricio Barton, alrededor de la cual giraremos inútilmente para ver si logramos salir de nuestra angustia, de nuestra tristeza que nos acompaña a todas partes.
Bien.
Dígame algo, por favor, ya, pero apúrese.
Yo me preguntaba, ya está, ¿no? Muy bien, buenas noches. Digo, si pudiéramos desplegar en una mesa, como si fueran naipes, cartas, todas las palabras que hemos dicho en nuestra historia personal en el amor.
Sí.
En el discurso amoroso.
Enseguida, yo ya había pensado eso. Pensé en ese mismo libro.
Bien.
Sí, siga, que me gusta eso.
¿Cuántas veces aparece la expresión te amo? ¿Aparece esa expresión?
Sí, aparece. Yo creo que aquí en la Argentina ha habido siempre, aunque ahora por suerte se está desandando ese camino, una aburrida discusión semántica entre enamorados. Te amo, le dice uno. Bueno, vos me amás, depende de lo que vos entiendas por amar. Y empieza una cosa, como una especie de escalafón que hacen los giles. A ver si primero te quiero ya hasta un punto, después te amo, te adoro, te deseo,
quiero mucho, te quiero mucho,
te quiero mucho. Entonces cuando te dicen te quiero mucho, sospechás, porque es lo que se le dice a las tías.
Sí, claro.
Sí. Y a uno no le gusta mayormente que lo quieran como una tía.
Es un cinturón blanco en las artes,
sí,
marciales.
Claro. Entonces todo eso ha generado, pero yo creo que es aquí solamente. En otras lenguas incluso, donde no hay esos matices. Te amo es al mismo tiempo amor y deseo y cariño y apego, y es todas las cosas juntas, y me parece que eso ahorra muchas conversaciones que nos alejan del tálamo. Pero usted cree que
no, aquí ahora que mencionó el libro de Barthes,
lo que pasa es que discúlpeme,
sí
decir te amo,
gracias Gilles,
implica ya, podríamos decir, un ancla que quedó ahí. Ya está. Plantamos bandera.
¿Pero por qué, loco? Yo voy a una milonga con lado. Voy a un bolichón, al último bolichón. Estoy ahí con una que la conocí recién y sé cómo
puede
se llama.
Decir, te amo. No
y
puede...
le digo te amo. No, ¿qué puede le decir? No, yo con tal de mejorar una noche le puedo decir te amo a un caballo.
Bueno, señor.
¿Y después cómo sigue eso?
¿Después cómo sigue? ¿Me voy para mi casa o me voy con la mina? No sé cómo sigue.
Prometió amor eterno.
No, ese es el error. No, como me dijiste, acordate que el día en Pinar de Rocha, que me dijiste que me amaba. Bueno, qué sé yo, que ni me acuerdo si era vos.
Ahora, el que dice te amo, ¿espera algo, espera una respuesta?
En general sí, eso es lo malo de todo esto. Sí. El que dice te amo... levanta la mandíbula de un modo inquisidor y uno le tiene que decir, uno que no tiene ganas.
Sí.
Pero también dice, mientras le pone mostaza al pancho. Creo que fue un detalle superfluo y enojoso el que acabo de decir. Pero
yo también es una respuesta horrible.
Muy fea.
También es espantoso. Para todo. Yo también. Sí, yo también. Pero usted empezó diciendo algo, que es que hay efectivamente una serie de cartas que uno pone sobre la mesa y resulta descorazonador, por lo menos, comprender que son siempre más o menos las mismas. Que las palabras de amor, y esa es la idea central del libro de Roland Barthes, son siempre estructuras que se repiten.
pero tienen un poder tan grande que uno cree que las está diciendo
por primera vez,
inaugural.
Sí.
Y todo el mundo lo dice. Por ejemplo, nuestro amor es distinto a todos, lo dice todo el mundo. los reproches son iguales. Yo pensaba que I, pero sin embargo X. Mm. Me prometiste Z y sin embargo R. Me gustaría pasarte X por tus A'. siempre iguales son, siempre iguales. Eso produce una sensación de melancolía. Al final todo es lo mismo. Y cuando uno se vuelve cínico por alguna razón, por razones profesionales mayormente, y ya ha tenido algunas cuantas novias, y se da cuenta que no por receta, sino por fatalidad, empieza a repetir algunas cosas que le dijo a otras, toma conciencia de cierta pobreza de la posibilidad amorosa, y eso también deprime. De manera que todo esto que usted está diciendo, que lo decía para sacarnos de la angustia, me está enterrando directamente.
Bueno, pero...
la angustia de saber que ni aún aquello que nos parece a nosotros más singular de nuestra vida lo es, que todo es una repetición y que finalmente todo, fíjate vos, es compresible a una fórmula. Aún la cosa más honda que decimos es A ama B.
Al menos en la palabra.
Sí, al menos en la palabra es así. A ama B y reclama que B dé señales de reciprocidad. Esa fórmula sirve para 200 escenas de teatro.
Ahora, ¿qué pasa con lo siguiente? Supongamos que hay dos amantes y que no se dicen palabra alguna, no definen verbalmente qué es lo que les pasa.
Eso que usted acaba de decir es la única salida. Y me parece muy inteligente.
Hasta luego.
Ahora, ¿no hay fórmula ahí también?
Hay fórmula, pero también es una fórmula tan abierta, aunque más no sea por no haber elegido un camino, usted permanece, ya que estamos con Bart, en lo neutro. Y no agarró por ningún camino. Se miran, no dicen nada.
Y sucede.
Y después cada uno lo llena como quiere, si es que lo llena. Y en algún caso son mejores los renglones vacíos que las palabras que viene a escribir uno cualquiera. Y en el caso del amor me parece que es así. Una declaración de amor es siempre una pavada. Y le voy a decir más. Escribían Borges y Bioy unas escenas para el cine, nunca le salían bien, le salían muy mal los guiones para el cine. Algún día explicaremos por qué realmente. Y Borges dijo una cosa: en cualquier obra, contar los progresos amorosos es espantoso. Un tipo quiere levantarse una mina y empezás a contar, bueno, entonces ella me dijo y yo le dije y ella me contestó, es una porquería. Contado es una porquería. Si vos lo viviste, morís, porque solamente que la mina deje de mirar el piano y te haga así también, ella vos, te produce un incendio interior. Pero cuando vos se lo contás a otro, es un embole. Y más, si vos tenés que escribir eso, decís, bueno, voy a mandar 4 páginas con el encuentro amoroso, y al tercer renglón estás harto. Quiere decir que es preferible no decir nada. Usted se encuentra con la mina y se miran, se le toca la mano, o decir algo que no tenga mucho que ver, eso es bueno también.
Sí.
Por ejemplo,
qué goleada la de Boca, ¿no?
No, bueno, pero los que no saben guardar son pobres aunque trabajen. Eso se puede. Mira, me gusta esto para iniciar un romance.
A ver.
Te encontrás con alguien por primera vez en una semipenumbra, te vas acercando y los dos comprenden que estás enamorado, que están enamorados, se besan y luego uno dice: los que no saben guardar son pobres aunque trabajen. Y se aman para siempre.
Sí, sí. ¿Usted cree?
Sí, estoy seguro de eso. Estoy seguro, porque han logrado evitar... Mirá...
Qué lindo que eso.
Me pasan cosas con vos, ¿viste? me pasan cosas con vos, viste, mucho peor que los que no saben guardar, son pobres aunque trabajen. O como decía en la opereta, que el tipo después de besar a la mina decía, hay un hombre desangrándose en la tranquera, que era una línea del Rosal de las Ruinas, de Belisario Roldán. Yo decía, porque, ¿y por qué me dice eso? Dice la mina, porque yo después de besar a una mina no sé qué decirle.
Claro.
Cualquier cosa que uno diga después de un beso es una pavada. Usted se limpia la trompa y yo, bueno. La verdad que podemos empezar un noviazgo, ¿qué le parece? ¡Chao! ¡Se va la mina!
Además me pasa algo con vos, es casi como expresar un síntoma médico.
Es una enfermedad, ¿no? Me pasa algo con vos, es este...
Es para el médico, tengo náusea. Comprar
querosén.
Bueno, aquí Bart dice que después de la primera vez que uno dice te amo, después ya no significa nada.
Claro. Por eso hay que dilatar muchísimo ese decir... O evitarlo o restar la importancia, pero sí, es enojoso. Te quiero, digo, vos me querés. Ahora, hay que negarlo en cierto momento de la edad y de la circunstancia, que es en casi todos los noviazgos, salvo algunos que pueden evitar esto. Un momento de continua pregunta, de continua interrogación y demanda. ¿Estás seguro de quererme? ¿Me querés? No, ¿cuándo empezaste a quererme? ¿Cuándo te diste cuenta de que me querías? ¿En qué momento exacto? ¿Estuviste verdaderamente seguro o lo dudabas? ¿Lo dudás todavía? ¿Me querés más que a las personas que quisiste antes o menos? ¿En verdad quisiste a otro antes?
Escúchame, Roberto, ¿por qué no me entregás un formulario?
Te lo estoy leyendo, ahora te lo entrego cuando termine de leerlo. Y que, muy hermoso eso.
¿Y qué garantizan las respuestas?
Nada, son todas mentiras. Son todas mentiras, igual al famoso ¿en qué pensás?
¿En qué pensás?
No, es que uno nunca piensa en nada, simplemente por pereza mental. Nada, no solamente uno, Pasteur tampoco pensaba en nada, salvo que por ahí pensaba en cómo podía lograr el proceso que se llamó luego pasteurización. Y entonces la mujer, la novia de Pasteur, ¿en qué piensas, Luis? Y Luis pensaba en la exterminación de microbios, o en nada. Pero Luis le mentía, si estoy pensando en que te amo tanto, que etcétera.
Aparte, poner en palabras algo que es de otro orden, que es, supongamos, del corazón o de la sensibilidad.
Y lo disminuye.
No hay forma de decir
las
cosas. No,
lo disminuye,
cosas.
Especialmente si uno no es muy bueno con las palabras.
Claro.
Porque entonces podría deducirse que los escritores son quienes aman mejor. Uh-huh. Simplemente porque tienen una destreza profesional en el discurso.
O los relatores de fútbol.
O los relatores de fútbol. Sería extraordinario, ¿no?
Sí,
relatar un episodio amoroso. Me estás tomando la mano en este momento, Roberto. Comienza a acariciarle el hombro, se acerca el cuello, baja por la cintura, peligro de gol. Extraordinario. Bueno, todo eso es para decir que el discurso amoroso es altamente sospechable. Y ahora, ¿quién se anima a decirle a una mina que uno acaba de conocer y que le dice, mira, me pasan cosas como... Dice, hace 2 semanas estaba hablando con un amigo diciendo que eso era muy estúpido. ¿Qué le va a decir? No le dice nada. Ay, a mí también, dice, le agarra la mano.
¿Te hago la receta?
Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? Porque la gente quedó... Nada, ¿no es cierto? Nada.
Silencio.
Silencio.
No hay que... El amor se demuestra en los hechos, punto. Y todo lo que es hablar es sanata.
Pero usted lo dice así, por ejemplo, conoce a una mina en un baile y con esa misma actitud la mira y dice, el amor se demuestra en los hechos, dice usted,
y no mientras digo más
bajándose
nada.
Los lienzos.
Además... discúlpeme, pero eso suena a un eslogan de campaña.
Sí, sí.
De campaña electoral erótica.
El amor se demuestra en los hechos. Perfume Atkinson, el mejor regalo para el día del amante.
Yo vi los afiches de Gillespie por ahí.
Intendente Morón, 2010.
Bueno, che, vamos a saludar a nuestras amistades, por favor.
Muy bien, yo aquí tengo bastante información que voy a tener que dosificarla.
Sí, dosifíquela.
Aquí la gente de la Universidad de Morón... nos señala que esta transmisión está auspiciada por el Banco Francés con sus tarjetas Visa, UM, que será de la Universidad de Morón, claro. Y Skynet Communications, que es empresa de soluciones Wi-Fi, broadcasting y video streaming. ¿Qué es video streaming?
¿Qué es video streaming? Video streaming es un proceso.
Sí.
Por el cual se comprime la señal compleja de video y audio. De tal forma que puede ser cargado inmediatamente una computadora. Caso youtube.com.
Punto.
Bien, creo que quedó claro.
Quedó perfectamente claro lo que quería decir.
Bueno, y también aquí agradecen a la empresa Persuviajes, porque traslada a los docentes a la Universidad de Morón. El sitio es www.persuviajes.com.ar. Y además también la universidad anuncia que está abierta en inscripción para más de 90 propuestas académicas. El sitio de la universidad es www.unimoron.edu.ar.
Perdón, 90 carreras, podríamos decir.
90 propuestas académicas. Debe haber seminarios, talleres, carreras,
claro.
Posgrados, me imagino.
Por ejemplo, doctor.
Sí.
Es una.
Doctorado.
Es una.
No, pero doctorado
no, doctor, yo quiero doctor.
¿Pero doctor en qué quiere, señor?
No sé, doctor, quiero que me digan doctor por la calle.
Yo para escribirlo necesito que me diga qué carrera quiere hacer, ¿comprende?
La carrera de doctor. Pues quiere que su hijo estudie de doctor.
¿Usted quiere ser abogado?
Quiero ser doctor, señor.
Bueno.
Doctor, para mí, doctor es el que te cura.
Claro.
¿No es cierto?
El médico.
Dice, ay, llama al doctor.
Claro. Sí.
¿A qué doctor? ¿Al doctor José Figueroa Alcorta? No.
No.
Al doctor Teplisky, que es el que te cura.
Bueno, entonces lo anoto en medicina.
Bueno, anóteme en medicina. ¿Cuántos años son, más o menos? No digo, para ir viendo.
¿Y tiene cuántos años son? Deben ser 5 años y después la residencia.
No hay menos.
Unos 25 años en total.
¿No hay algo de un año, 6 meses? Doctor en insecto, algo más chico.
Veterinario, dice usted. ¿El veterinario es doctor?
Para mí no.
¿Por qué?
¿Por qué no?
¿Por qué? No,
se cura igual.
Una cosa es un ser humano y otra cosa es un insecto miserable.
No.
Bueno, usted, ¿a qué amigos va a saludar?
Dile. Mire, la verdad que no tenía pensado, pero voy a saludar a Chiquito acá, que nos estuvo asistiendo
bueno.
Desde que llegamos muy...
Bueno,
yo... Si puede salir de la puerta o lo va a ver la gente.
Voy a saludar a Ricardo Méndez, a quien veo hoy, después... ¿A quién aplaudo?
A Chiquito.
He visto a mi amigo Ricardo Méndez después de 104 años de ausencia, así que lo aprovecho y lo saludo. Y doy cuenta de algunos de los muchos correos que llegaron, Bueno... Gracias, doy las gracias mayormente a muchos que hablaron, que tuvieron palabras de aliento en virtud de andar a saber qué. Gracias a Sergio de Ciudad Jardín, Lomas del Palomar, también a María Jimena, bueno, y al novio Matías. Acá este amigo, Juan, me agradece por haber hablado de Oscar Wilde. Creo que fue el viernes pasado que él preguntó algo acerca de Wilde y Borges.
¿Qué libros le recomendaría o algo por
el estilo? Sí, pero no, además establecía una relación entre Oscar Wilde y Borges y me preguntó qué le parecía Wilde a Borges, etcétera.
Ah, sí.
Pero después me acordé de una cosa, que es que en el barrio de Saint-Germain, en París, hay un hotelito muy lindo, muy cantor, y no me acuerdo en qué calle está, pero es en Saint Germain, tampoco me acuerdo el nombre del hotel, pero tiene, es un hotel muy lindo, después me voy a acordar, tiene un frente, es muy coqueto, y en el frente hay dos placas, dice, en este lugar se alojaba, cada vez que venía a París, Jorge Luis Borges, y el otro, del mismo tamaño, dice, en este lugar murió en 1901 Oscar Wilde.
Ah, mire usted.
Sí, era el mismo hotel en que Wilde murió y en que usaba a Borges cuando viajaba a París. Así que me encontré otra rima más, ¿no? De las que me pedía Juan, el oyente Juan. Quiero saludar a Iván de Moreno también, a Iván Franco, ¿eh? Bueno, muchas gracias. El amigo Jorge... estudia electrónica.
Muy buena carrera, la carrera del futuro.
Muy buena. Y también le agradezco mucho todo lo que dice. Me ha hecho muy bien leer todos estos correos hoy, como el de Ignacio Villurquiza, que justamente es uno que no dice nada al respecto. Pero pregunta, hay una pregunta interesante, Barton. Y dice, primero me pregunta, ¿cuál era el autor del cual Borges dijo que era muy bueno para imaginar títulos de obras? Pero lástima que insistía en añadirles un libro posteriormente. Ahora que estamos solos, era Eduardo Mallea, un gran novelista por el cual Borges tenía una admiración cercana a cero. Bueno, y me pregunta si yo prefiero las obras que tienen un sentido muy marcado y que lo dejan a uno pensando, o las obras de gran calidad estética, donde esa búsqueda es lo principal, pero es que no hay eso. Gran parte del mérito estético consiste en que la obra tenga un sentido. Uh-huh. Estético no es elegir palabras supuestamente hermosas. No hay palabras hermosas. El lenguaje solamente tiene valor si tiene sentido. No es que la palabra ensimismado sea linda. Si no, bastaría con escribir muchísimas veces ensimismado para conseguir una buena poesía. Lo que da la calidad y la excelencia es el sentido.
Y es un sentido extra cotidiano también, ¿no? Quizás digo para puntualizar en dónde radica la poética. Si
sí,
la palabra...
sí, pero en este caso él se está refiriendo a una dualidad que no existe. Por un lado, la vieja historia de forma y contenido, ¿no? Y no existe, porque el contenido forma parte de lo estético también. Así que está todo muy mezclado. De todos modos, yo sé lo que dice. Hay obras, por ejemplo, una obra de divulgación o una obra filosófica o didáctica, por mejor decir, podría no ser tan artística. Podría tener un mérito científico y de divulgación más que artístico. Ahí puede ser. Ahí puede ser. Pero ahí quedan afuera todas las novelas. Y ahí es muy fácil establecer la distinción. Ni siquiera es una distinción hija de una crítica, sino de un género. Son distintas las obras. Vienen incluso en distintas colecciones, con distinto color en la tapa, etcétera, ¿no? Pero bueno, es una pregunta que muchas veces uno se pone.
Sí, pero digamos, yo creo que viene en relación a nuevas tendencias que hay en las artes, llámese música, cine o lo que fuere, donde se privilegia mucho la forma, la estética, la hechura, la calidad técnica,
sí,
al
bien.
Contenido, al mensaje o lo que
pero
fuere.
Es que el contenido forma parte de la calidad técnica en el idioma, al menos en el cine. Claro, puede ser que claro. No, porque por ahí usted empieza a poner fotos de
un árbol,
de montañas
fantástico.
Arboladas, claro. Y estamos todos listos, pero en el lenguaje, por ser un procedimiento alusivo, no hay esa posibilidad. Bueno, ahora le voy a mostrar palabras. La palabra sí. Alumno.
Sí. Con la letra fantástica.
Claro, con letra gótica. Bueno, gracias también al querido amigo JP, que es un gran... Jorge Paz, creo que es. Un gran oyente del programa, seguramente. Uh-huh. Pero en serio, está muy bien. Gracias también a Isabel de la Plata, a el amigo Miguel Barceló, que es de Santa Lucía, Uruguay. Son correos electrónicos de mucho afecto. Ángeles Piccinini, muchas gracias. Santiago es de Villa Gesell, ¿eh? Y un canalla, pero canalla en el sentido de hincha de Central, también me saluda, y es Alberto de Rosario. Alejandro es del Chaco. Y dice que usted, Gillespie, es un genio. Elsa es de Martínez también, gracias por sus palabras de aliento. Y Jorge de Formosa también. Gracias al querido Guillermo, que vive en San Luis, capital. Y a Lucy, ¿es Lucía? Sí, sí. A Lucy Altuna. Humberto Grassi de Villa Carlos Paz, Córdoba, y todo eso. El último es el de María Alejandra Madsen. ¿Y qué pregunta a usted? ¿Le gusta dar o recibir sorpresas?
Ah,
Es más lindo dar, ¿no?
Digo. Es más seguro dar sorpresa.
Sí, que recibir.
Sí, la sorpresa en sí mismo no tiene un valor.
No, pero algunos creen que, por ejemplo, la literatura es un tiene como principal objetivo la sorpresa. Entonces construyen toda una maquinaria para que al final suceda algo que no preveíamos. Es demasiado, ¿no? De todos modos, a mí me gusta la idea del tipo que va a sorprender y es sorprendido. Por ejemplo, va a sorprender a su novia apareciéndosele de improviso en la casa a las 2 de la mañana. Y es sorprendido porque su novia está en trámites venéreos con un señor.
Sí.
Casi le des un recurso argumental muy noble. El tipo que va a sorprender y es sorprendido. Así que no me gusta mucho la sorpresa. A Nale Roslo le gustaba la sorpresa. Hay un lindo poema de él que tenía antes lo sabía del todo, pero el final era: sorprendida advierta el alma que un paso atrás se le quedó la vida. Sí, él pedía que incluso la muerte fuera una sorpresa de la que uno se desayunara ya muerto. Extraordinario. Bueno. Anóteme que voy a pedir para el sordo el tango sorpresa.
¿Y le hicieron alguna vez una fiesta sorpresa en donde hay invitados que usted no quiere ver?
Claro, todo el tiempo.
Bueno,
le vamos a dar una sorpresa. Esos programas de televisión,
sí,
que por suerte ahora casi no hay.
Que todos lloran.
Y si ahora le voy a presentar a un amigo que usted seguro no esperaba.
Y entra un acreedor.
Entonces yo le voy a contar, ya la saben toda esta historia. Pero un día, un tipo que se llama Urtiberea, que tenía un programa en Radio Nacional.
Lo conozco.
Me llamó por teléfono, ¿no? Para hacerme un reportaje.
Mex Urtiberea, porque está Gonzalo. Sí.
Muy bien. Dice, hola, Alejandro Dolina. Yo me di cuenta que el tipo mucho no sabía, ¿no? Y me hizo un reportaje que yo ya lo había oído, porque yo escucho mucho Radio Nacional. Lo había oído en un reportaje con más o menos las mismas preguntas, una de las cuales ya no era una pregunta, sino consistía en la aparición de un amigo del tipo
que estaba previamente
y que lo sorprendía. Ahora apareció un amigo, apareció un tipo cualquiera y le hacían al tipo unas cuantas preguntas. Entonces dice: bueno, ahora vamos a sorprenderlo, Dolina. Está con nosotros un querido amigo suyo, Armando Rolón.
Armando Rolón.
Armando Rolón es un locutor de, sí, de tangos, un tipo que ha hecho muchas audiciones de tangos muy buenas.
¿Amigo suyo?
No. Lo habría visto una vez en la vida. Pero yo pensé, se equivocó el nombre este muchacho.
Claro.
Efectivamente, el que está del otro lado del teléfono es Gabriel Rolón, que trabajaba conmigo,
claro,
en el programa. Mucha sorpresa no era, porque lo veía todas las noches. Es decir, ya que hubiera sido Gabriel Rolón,
tampoco
tenía mucha uva.
Pero era Armando.
Pero
nomás
dije, claro, debe ser Gabriel Rolón. Hola, dije yo, ¿qué tal? Y era Armando Rolón.
Ya se dio cuenta la primera frase, sí, ¿no?
Y Armando Rolón, que es un caballero, también se dio cuenta de que este muchacho le había apuntado al cuello y le había pegado al campanario. Pero no le dijo nada.
Un caballero.
No le dijo, un caballero. Y yo tampoco.
Dijo bien.
No le dije fuerte, absolutamente nada. Y entonces empezó con la misma pregunta que hacía siempre.
¿Dónde se conocieron?
Y le pregunta a don Armando Rolón, le dice: ¿y usted? Dice, ya que son amigos, dice, ¿qué reproche podría hacerle a Alejandro?
Nos vemos poco.
Y don Armando Rolón también, en vez de decirle: mire, qué reproche le voy a hacer, nunca lo vi en mi vida, y usted se está equivocando. No, siguió adelante y dijo: bueno, yo le reprocharía que escribe poco, tendría que escribir más.
Muy bien, extraordinario.
Y a mí, ¿y usted qué reproche le haría a don Armando Rolón? Y yo le dije: En realidad él tendría que tener un programa de tango a la noche, porque o algo así. Sí. Quizá le dije, ¿quién soy yo?
¿Y así transcurrió cuánto tiempo?
Bueno, y así, pregunta tras pregunta, un rato largo, hasta que el tipo se dio por satisfecho, habrá dicho, qué poca onda que tiene todo.
Se ven todas las noches, pero de
día. Claro, porque yo no me acuerdo si preguntó por qué no cuentan una anécdota, algo que hayan vivido juntos. Pero espero que no lo haya preguntado.
Pero ahora tiene una anécdota para contar. Sí, y claro. Es esta, ¿no?
Y bueno, lo despidió a don Armando Rolón. Bueno, sí. adiós. Terminó el reportaje y el tipo se quedó lo más contento, pensando que había hecho la noche de su vida. Y bueno, lo gracioso fue que yo no le dije nada y que el otro tipo tampoco. Armando Rolón, extraordinario. Bueno, vamos al programa propiamente dicho.
Todos los mensajes han llegado a dolina@infobae.com. El teléfono del programa es 4535-4000, prefijo 011. Si no,
¿hay gente allá atrás de la cortina, no?
Allá,
sí, ves cómo gritan. A ver, grite el que no esté viendo en este momento. Hay muchas personas que están en dificultad.
El programa también se escucha en internet en www.infobae.com.
Tenemos algunas informaciones acerca de la vida de los reyes en la India. Atención. Desde el momento en que existió el poder real en India, el rey resumía en su persona no solo los derechos y los poderes propios de un rey, sino también una especie de responsabilidad por el clima y la prosperidad. Acá hemos hablado alguna vez de los labriegos chinos que creían que su prosperidad estaba relacionada con la conducta del emperador, pero no con la conducta en el sentido de una buena gestión, sino con la moral del emperador, con la observancia de rituales del emperador, etcétera. Tanto es así que los chinos creían que si un emperador era muy malo, esto producía terremotos. Así se inventó el sismógrafo, el primer sismógrafo que se conoce, que es un poco una gilada, no es tampoco el sismógrafo del Monte Palomar, qué sé yo. Pero lo inventaron en China ya en el año 113, creo. Y era un poco para medir también la probidad del emperador. En la India pasaba algo más o menos parecido. En el Japón también, pero ya hemos contado todo eso. En el Ramayana, este libro de la India, se cita con temor las faltas que cometidas por el rey podrían tener consecuencias en la vida del reino todo. Por ejemplo, una falta del rey podía tener consecuencias tales como la falta de lluvia, que los hijos no honraran a los padres, o que el país se asemejara a un rebaño sin pastor. La prosperidad colectiva descansaba en la excelencia del rey. Claro, el pueblo entonces adoraba al rey, quería verlo, necesitaba tomar contacto con él y asegurarse de que era una persona hermosa y bondadosa. Pero, si bien el rey se mostraba en numerosas circunstancias, como fiestas, despedidas, incluso a veces de incógnito salían los reyes de la India, como hacía Harun al-Rashid, que iba a las tabernas a la noche a ver qué decían de él. Bueno, si bien existía una actitud de exhibición del rey, claro, éramos muchos en la India, ¿no? Entonces había pocas ocasiones de verlo. Dicen que había un rey llamado Haya en el siglo VII que tenía en su palacio una especie de ojo de buey abierto por donde dejaba colgar su pie. El tipo dormía y metía una pata en el ojo de buey que daba a la calle y daba la pata colgando del tipo, y entonces el pueblo que pasaba por esa calle lo podía mirar continuamente, y entonces se establecía ese deseado contacto visual del rey con su pueblo. Bueno, incluso a veces se congregaban grupos de peregrinos frente a la ventana
a ver el pie,
no solo a verlo, sino también a venerarlo. Vamos a venerarle las patas al rey Asoka.
Ahora, el rey no se podía dar vuelta para dormir.
No sé, no empiece con eso. Que si se acaba una mano, no haga todo lo... Deje pasar alguno. Bien. Cuando la sucesión real no planteaba ninguna dificultad, la corona, bueno, pasaba de manos de un príncipe a otro, y se suponía que el príncipe sobreviviente estaba bien entrenado. Pues para eso era príncipe. Si miraba que cuando se muera tu papá, el rey vas a ser vos, tenés que hacer esto, pues si no se va a venir una inundación, etcétera, etcétera. Pero podía ocurrir que un rey no tuviera descendencia. En ese caso, podía pedir a uno de sus súbditos, súbditos, sí, que tuviera relaciones con la reina.
¿En serio?
Y por favor, ¿entregaba? Oh súbdito, ten relaciones con la reina, etcétera. Ahora, este hombre no era uno cualquiera, no, tampoco.
¿Lo elegía bueno, la reina?
No, lo elegía un consejo y era elegido un brahmán de alta reputación, no cualquier gilastro. Sin embargo, esto casi no ocurría nunca porque el rey siempre tenía varios hijos. Si el mayor no podía reinar por ser considerado muy vicioso, ponele, el menor ocupaba el trono y así. Si el rey consideraba que su vida estaba llevando al reino al desastre, podía suicidarse ritualmente, ya que era la única forma de abdicar al trono. Vos no podías abdicar salvo por muerte. Se sale de la dignidad real, muerto. ¿Cómo se suicidaba un rey en la India? Muy sencillo. Ahogándose en un río sagrado, el Ganges, sin ir más lejos. Haciéndose quemar vivo.
Ay, qué feo, prefiero.
O aplicando la famosa retención del aliento de que hablaban los sufíes. Y esta forma de suicidio fueron aplicadas por varios monarcas indios en la Edad Media. Entre los grandes personajes del reino, había otros que no eran el rey, pero que también tenían importancia, y una importancia ritual también, que tenían que tener buena conducta para evitar que sus eventuales faltas vinieran a producir calamidades de orden general. Primero estaba el capellán del rey, que ocupaba el primer lugar entre las jerarquías de funcionarios. Él era un brahmán de la casta superior, ¿no? El cargo era hereditario también. A menudo se trataba del mismo preceptor del rey, el tipo que había sido el preceptor del rey cuando el rey era chico. Y el capellán servía de consejero y era el único habilitado para jugar al ajedrez con el rey. El capellán, el rey no se sentaba a jugar al ajedrez con cualquier gil. Escúcheme.
¿Está bien?
Bueno. Entre otras cosas, el capellán cuidaba el palacio en ausencia del rey y estaba habilitado para hacerle reproches. El único que le podía reprochar.
Sí, pero fue el que lo educó de chico.
Claro. Y vamos a reprocharle algo, que lo reproche el capellán. Oh, rey, estás marchando por el camino equivocado. Otro personaje era el conductor del carro real, ya que, naturalmente, de su destreza dependía la seguridad y la vida del rey, ¿no? El escudero real, que iba ahí delante del caballo del rey en todas las salidas, y llevaba una campana para el que la escuchara se alejara del camino del rey, como suele ocurrir, ¿no? Araca, araca, que está el Reinaldo en puerta, abran cancha a los otretas. Dignatarios y subalternos de menor importancia estaban afectados también al servicio íntimo del rey. El principal era el barbero, el peluquero, que lo afeitaba y lo depilaba con pinzas de oro. ¿Qué te crees?
Ah, ¿se depilaban los reyes?
Sí, yo sí, que... sí. ¿No vio nunca a los reyes de la India que tienen las cejas toda pareja? Eso es depilación.
Pero con pinza de oro es pinza igual, discúlpeme.
Sí, tiene razón. Yo pelo...
Sí, yo pelo lo mismo.
Salgo o no salgo, según si la pinza está bien hecha, ¿no? No me voy a fijar si es de oro o si no lo es. También estaban los encargados de las sandalias del rey, el espantamoscas.
Ah, el espantamoscas.
El espantamoscas.
Bueno, en la India, trabajo, ¿eh?
Funcionario importante.
En la India hay gran cantidad de moscas, ¿eh?
Y por eso.
Sí, sí.
También tenía unas muchachas encargadas de la bebida, que debían presentarse al rey vestidas según la moda en los países de los cuales provenía el vino.
Algo alegórico, así.
Algo así. Bueno, tome, aquí tenemos vino español.
Con las castañuelas y todo.
Bueno, listo. Bien. Ahora bien, no solo el rey requería muchos cuidados. Había dos animales que participaban en la vida real, no la vida de la realidad, sino la vida del rey. El elefante real y el caballo de estado. Eran considerados paladines del reino, figuraban entre las siete joyas que consagraban la soberanía de un reino universal. Bueno, el elefante real se vestía, no iba desnudo el elefante.
¿Y qué se ponía? ¿Pantalones?
Lo empinchaban, sí. Según ciertas características que indicaban un origen real y sagrado. Además debía tener el pelo gris, muy claro.
¿Y qué? Era, sí, elefante, elefante gris, todo,
pero sí, muy claro, ¿viste? Que hay más oscureli, sí, sí. No. Vivía en un apartado donde diariamente lo visitaba el rey, que lo montaba por medio de una escalera de oro. Aprendan algunos.
Muy bien, mucho oro por todos lados.
Y era como comparado con la montura de Indra, que monta un elefante sagrado, ¿no? Era considerado un verdadero personaje y los cortesanos todo el tiempo hablaban los alcauciles, ¿no? De su sagacidad, prudencia e inteligencia. Qué sagaz, qué prudente y qué inteligente es este elefante, decían todos los alcauciles. El caballo de estado también recibía iguales consideraciones. El rey era polígamo, pero una sola mujer era reconocida por esposa legítima. Pero bueno, las mujeres del gineceo, del harem, me imagino que intrigarían con la esperanza de algún día ser favoritas, etc. En el gineceo estaba ahí en las propias murallas del palacio para no tener que andar yendo a buscar a tu mujer a Castelar. Ahí cuidaban un guardián eunuco.
Ajá.
Y había un ejército de mujeres cuidando a las esposas reales, ¿no? Que iban armadas con lanzas. Así que... Y tenían una hermosa costumbre, y ahí una cosa amorosa muy linda. Le enseñaban a los papagayos palabras tiernas para cuando llegara el rey. Por ejemplo, ¿qué pensás?
Sí, el loro se entendía bien.
Los loros, sí, sí. En sánscrito hablarían, naturalmente. ¿Sí? Bueno, cuando el monarca llegaba, a veces las invitaba a hacer excursiones a algún río. ¿Qué les parece, oh muchachas, si vamos al río Reconquista? Decenas de muchachas se desnudaban.
Señor.
Y se entregaban
por
junto
favor
al monarca a graciosos chapoteos. Cucú, cucú, cantaba la rana. Dice, a veces iba el rey a juntárseles y se zambullía entre ellas, admiraba sus bustos erguidos de juventud que hacían temblar los lotos al agitar las aguas.
El loto crece mucho.
Esa muchacha
mucho
tiene un busto que me hace temblar el loto.
Hay mucho loto en la India.
Sí, sí.
Creo que es un icono.
Cuando volvían al gineceo, cenaban y luego se unían, por así decirlo,
sí,
en el salón reservado a las danzas. Sentadas en gracioso desorden, esperaban la llegada del rey, etcétera, etcétera. Y esto es todo lo que tengo que decir acerca de la vida de los reyes en la India, y me parece hermoso e interesante.
¿Cuánta gente alrededor?
¿Cuánta gente alrededor del Reinaldo, no? Una vida ociosa y acompasada, porque está llena de rituales. En el Japón era peor esto, porque esto de relacionar los episodios de la vida del rey con el universo, porque estaba lleno de prohibiciones. Después de todo, saber un juego es conocer las prohibiciones. Y cada vez inventaban más hechos prohibidos. Por ejemplo, se creía que si el rey, el emperador en este caso, no el Mikado, se movía mucho, el universo corría peligro. Entonces lo tenían durante todo el día sentado en el trono sin moverse. Y no podía recibir directamente los rayos del sol. Entonces, lleno, rodeado de tipos con paraguas. No podía tocar el suelo con los pies, así que lo llevaban en silla, etcétera. Yo no recuerdo ahora, pero innumerables prohibiciones. De modo que la vida sería un tormento, la vida del emperador de Japón, porque cada cosa que él quería hacer estaba sujeta a un ritual, a una, generalmente a una inmovilidad, cuyo incumplimiento podía surgir una catástrofe mundial. Guardaban, yo recuerdo que guardaban los pelos que le cortaban y las uñas, porque no podían entrar en contacto con nadie. Entonces se enterraban y se ocultaban con muchísimo escrúpulo para que nadie pudiera apoderarse de esas obras. Así que, bueno, peor todavía que en la India. Así que yo no sé si quiero ser rey,
Y se prensa, sí, así, ¿no?
Y te andan
vigilanteando. Mejor espantar mosca, espantamosca claro. La pasaba mejor ahí.
No, pero espantamosca era fenómeno,
Sí.
Bueno, en la India no estaba tan mal ser rey,
No, no, imagínate, el harén. A mí me gustó la parte esa donde iban al río.
Los lotos moviéndose.
El loto, los tipos jugando a la lotería y anotando en los cartones. Hemos ido a la discoteca.
Sí, pero este
no
es
hay nada de la India.
De la India, ¿no?
No hay, sí, ahí está la cosa.
Quizás algo de Ravi Shankar.
Algo de la India.
¿Qué?
Música de sitar.
Samba del indio muerto.
Pero, no, no, pero señor, no, 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 ese, dije, no, ese. No,
pero de la India. India muerto, el rey que se suicidaba, me dijo el tipo, se acordaba de la parte, que se suicidaba conteniendo la respiración, el indio muerto.
¿Y qué le dijo? Usted le dijo que sí, ¿no? ¿Eh? ¿Usted le dijo que sí a ese tema?
Le dije que sí, ¿sabe por qué? Porque lo canta Mercedes Sosa. Entonces yo le dije... Si canta Mercedes Sosa, está todo bien. Así que escucharemos a una juvenil Mercedes Sosa en aquella vieja samba del indio muerto, que era, no era un indio de la India, sino un indio de estas tierras, pero esa confusión entre estas tierras y la India es ya clásica y proverbial. Mercedes Sosa, adelante.
El día muda a lo lejos, lo están velando al revólver. El día muda a lo lejos, lo están velando al revólver. Los cerros se vuelven eco del canto del chiricote, que perdido entre los yuyos corean responsos tristes. Que perdido entre los yuyos corean responsos tristes. los sauces su muerte. Y en los arroyos de antes lloran los sauces su muerte.
Era Mercedes Sosa en La Venganza Será Terrible, el indio muerto.
Quédate, ya seguimos en La Venganza Será Terrible. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
En Buenos Aires, la hora 0:59 minutos, la temperatura 20 grados 8 décimas. Aseguran que si el puerto cambia el horario de trabajo, aliviará el tráfico de camiones. Esto permitiría ingresar a los vehículos de 22 a 6 por la avenida Madero. Lo explicó el presidente de la Comisión de Transporte de la Legislatura, Daniel Amoroso.
Yo estaba pensando en algo que me parece que es más viable. Ni el horario pico de la mañana, ni el horario pico de la tarde. Nosotros decimos que el puerto, nos parece a nosotros, debería trabajar de 10 de la noche a 6 de la mañana. Porque para el camionero es mucho más fácil, porque no hay tanto tránsito, y seguramente, digamos, puede llegar más rápido a destino. Lo único que tenemos que solucionar ahí es el tema de la inseguridad.
Japón reclamará respuesta firme de la ONU al lanzamiento norcoreano. El gobierno japonés pidió a Corea del Norte que no lance un cohete de largo alcance y anunció que en caso de que se lleve a cabo, reclamará una respuesta firme del Consejo de Seguridad de la ONU. El régimen norcoreano anunció que ya ha completado los preparativos y que el lanzamiento es inminente. Asesinaron a un hombre de un cuchillazo. Ocurrió en la localidad bonaerense de Abasto. La policía detuvo a un vecino sospechado de ser el autor del crimen. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 20 grados 8 décimas, humedad 82%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible. Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte. Mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 4588-0570 o 4588-0568.
Vos lo sabés muy bien. La televisión también podrá llegar por teléfono. Adelantate, hacé crecer tu negocio y fideliza a tus clientes convirtiendo tu red de cable a Triple Play. Crossphone Triple Play te da la solución. Comunicate con Crossphone Triple Play al 0800-406-4444 y consulta por las nuevas oportunidades que te da nuestra tecnología. Crossphone Triple Play te acerca al mundo del Triple Play. 0800-406-4444.
Taxi 2009. El clásico de la radio vuelve a sorprenderte con increíbles regalos todos los días y un taxi cero kilómetro con licencia. Encontrá el móvil escuchando la radio. Acércate con tu taxi y pedí la calco de la promo. Si escuchás tu nombre al aire, tenés 2 horas para llegar a la radio y buscar tu premio. Entre todos los que participen, sorteamos a los finalistas que van a elegir una de las 20 llaves de la urna de la radio. Solo una enciende el taxi cero kilómetro Fiat Sina de Taraborelli con GLC de fábrica y licencia. Listo para salir a trabajar. Taxi 2009. Gana un taxi cero kilómetro. Te lo regala La Radio. Quédate. Ya seguimos en La Venganza Será Terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, hoy desde la Universidad de Morón. Y habiendo pasado 4 minutos de la 1 de la mañana en casi todo el país, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
La casa ya me tiene podrida, nuestra habitual sección destinada a la mujer argentina. Estaba observando aquí las numerosas monografías.
Cantidad de informes y monografías muy completas hoy,
sí, realmente.
Muy buen nivel.
Señora, conviértase en madre sustituta de un pajarito.
En una pajarita, digamos.
Claro. Después, basta de lágrimas cuando las pela.
¿Cómo?
¿Cómo?
Ah, cebollas. Sí. Basta de lágrimas cuando las pela. Yo creí que era más sí. interesante. Después, lave fácilmente las verduras.
Me gusta el del pajarito, a mí.
Sí, vamos por ahora con lo
me
del
parece
pajarito.
Tierno.
¿El pajarito?
Señora, cuando un pájaro queda huérfano... Sí. Oh,
terrible, la muerte...
Sí, todos los pájaros son huérfanos.
Sí, bueno, pero...
No, pero no, cuando queda huérfano y es niño el
pájaro. Duelo del pajarito viendo...
Inmediatamente toma una madre sustituta... Y siempre es una persona que está frente a él, al primero que pasa, y le ofrece protección y alimento.
Rápido que el pajarito encuentra...
Sí,
inclusive un gato también.
También. Si de repente el pajarito va caminando por la calle y advierte...
¿El pajarito caminando por la calle?
Ah, no, si usted va caminando por la calle. Y advierte que a causa de los vientos o tormentas...
Sí.
Han caído...
O tormentas, vientos sí, o tormentas.
Claro, han caído nidos de pájaros salvajes... Sí. Salvajes... Desde los árboles, verifique si hay alguno vivo adentro del nido.
A veces hay pichones que quedan ¿sí? en el pasto.
Sí. Sí, sí. Pero que llueven pajaritos. ¿Por dónde?
Y en ese caso, trasládelo hasta su hogar para alimentarlo hasta que esté en condiciones de volver a su estado de libertad, señora.
¿Usted?
Sí, pero... y usted misma. Ah. Incluso a la noche se sienta sobre el pajarito.
¿Cómo? Y dice que libre no, son.
Señor, pero... y le proporciona calor y, y amor, ¿por qué no decirlo?
No, pero así lo aplasta. El pajarito pero lo debe cobijar entre las manos.
¿Y cómo? ¿Yo duermo con el pájaro entre las manos? Mire, mire si me sueño.
Sí, señor.
Mire si me sueño, por ejemplo, que estoy apretando algo muy fuerte, lo estrangulo al pájaro.
No, usted tiene que tener cuidado con tratarlo con manos livianas.
¿Le puedo decir algunos consejos?
Yo trabajo de picapedrero.
Primero, el porcentaje que sobreviva un pichón de pájaro en manos humanas es muy bajo.
Es muy bajo, sí.
¿Cuánto?
Y 40%.
Ah, bien.
No tan bajo.
Puede sobrevivir, puede sobrevivir.
Claro.
Hay más de un porcentaje.
A lo mejor es preferible dejarlo ahí, que se muera... Y no que se le muera uno en la mano.
No, pero...
Usted además, te acostás con el pájaro en la mano, con el pájaro vivo, y te despertás y lo mirás y está muerto.
No.
Imagínate qué horror, ¿no?
Porque sí, no es solamente un tema de temperatura ni de nido, sino es un tema de alimentación. El pájaro pichón tiene una voracidad sin límites.
Tiene siempre el pico abierto,
siempre
¿no?
el pico abierto. ¿Y uno qué le da? Porque una cosa es el padre o la madre.
¿Qué sé yo? ¿Qué se le puede dar?
Atención, ahí
además,
está el punto.
La pájara mamá.
¿Qué? ¿Sí?
¿Sí? Un era. Nuevo programa. ¿La qué?
La pájara mamá.
¿De ajá. quién?
El pajarito.
Sí.
Sí.
Le da de su boca en la boca.
Claro. Regurgita el alimento.
¡Qué gente que está comiendo! A mí esa palabra regurgitar me produce acidez.
Bueno, le da el alimento de pico en pico, prácticamente a medio digerir, discúlpenme.
Sí, sí, sí.
Y esto es muy difícil.
A medio masticar, sí, prácticamente.
Es muy difícil de conseguir por vía...
¿El pájaro la mastica?
Sí, poco. La mastica con el borde del pico, va cortando.
¿Sí? Bueno, carece de dientes, por eso claro, le estaba preguntando, sí. ¿no? No era por molestar.
Sí, sí, carece de dientes, está confirmado.
Esto es un tentempié, el pájaro puede morir de todas maneras, pero un tentempié para que mientras lo que vive...
¿Pero qué, por ejemplo?
Miga de pan con leche, le da dos o tres y...
Miga de pan con leche, mozo...
¿Sí?
Sí, tráigame para mí unos picles y para el pájaro, miga de pan con leche.
Ahora, discúlpeme, ¿usted va a tener el pajarito toda la noche aquí?
Sí,
¿en la mesa?
Efectivamente.
¿Arriba de la mesa? No lo puede poner.
Mientras el cuerpo aguante. Y dice, mientras tanto no sé. Ah, no, consiga una caja con tapa.
Sí.
Para mantenerla cerrada.
Sí, señor.
O sea, no sé para qué quiere la tapa entonces. En la oscuridad. Ah, lo tiene adentro. Al
claro, hace unos agujeros.
Bueno, es un alajero.
Sí, puede ser. Un poco chico un alajero.
Un alajero, bueno, que se agache un poco el pájaro, le salve la vida y ya anda con pretensiones.
No, bueno.
Un pechón de pelícano, ahí no le va a durar.
Claro.
Tiene una caja de zapatos, anda bien, con unos agujeros que le entre oxígeno, aire.
Hay que hacer el agujero, no se olvide.
Sí, sí, si no...
Ah, ¿sí?
Sí, claro.
Ah. Existen en el mercado productos específicos para la alimentación de...
Me lo hubiera dicho.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Para alimentar pájaros caídos del nido.
Sí. ¿Usted necesita alimento ya predigerido?
Sí, mayormente. No, tan digerido no, porque si no, ya es un asco.
¿Lo va a terminar de digerir usted?
No, yo sé, ¿en qué nivel de la digestión estamos?
Y tenemos de un 25% a un 50%.
Claro, ya,
El resto lo tiene que hacer el pajarito.
Claro, un poco tiene que poner de él también.
Disculpe, me presento, yo soy...
Hola, señora.
Sí, Raúl, soy amigo.
Ah, Raúl. No lo había reconocido.
El señor tiene muchos pájaros, ¿no es cierto? Raúl?
Yo tengo criadero de canarios, uno de los más completos de la zona.
No hay muchos criaderos de canarios.
Bueno,
en la
por
zona.
Eso, es el único de la zona.
Y uno de los más completos.
Todo lo que es variante de canario amarillo lo manejo todo. Y sí. Algún otro color así a pedido puedo lograrlo.
Ah, ¿usted hace canario a pedido? Notable.
Canario blanco, anda muy bien.
Porque él maneja mucho el tema de la cruza.
Sí.
Él, decile, porque vos no te atreves.
Porque de repente, bueno.
Sí.
A la mayoría le gusta el canario amarillo, pero a algunos le gusta blanco y hay que cruzar dos canarios blancos y sale uno blanco.
Claro. Conforme al principio de la mezcla de colores.
Claro,
es un tema de colores.
¿Y de dónde consigue el primer canario blanco?
Tengo en stock, tengo un macho y una hembra.
Usted dice de un punto de vista filosófico.
Claro, digo, ¿de dónde proviene?
No, lo sabemos, señor.
Ahora, ¿usted hace blanco y amarillo nada más?
No.
¿Y hay algún color especial de apellido?
¿Combinado?
Hay uno rayado.
Un canario tigre, algo así.
Sí, acebrado.
Ahora, ya que está, ¿no? Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Cómo es el asunto este que usted junta un canario con una canaria?
Es un arte.
¿Cómo?
Es un arte.
Claro, porque por ahí el canario yo los he visto a veces que ni se miran.
No.
No se dicen
usted,
te amo.
Le va sugiriendo.
Ahí va, mire.
Primero tenerlos separados. Hay que tenerlos separados, macho y hembra. No,
pues, ¿cómo? Si lo tienen separados, jamás van a tener trato veneno.
No, pero van alimentando el deseo.
Momento, lo tiene uno en cada punta de la pajera.
Es así, de que cuanto más lejos, más cerca. Medio,
lo tiene
medio
uno
refinado.
En cada punta de la pajarera.
Ajá.
Sobre todo el macho que vea de lejos a la hembra. Y cuando llega el momento máximo del deseo...
¿Y cómo sabe usted? ¿Le pregunta?
Se acumula. El deseo se acumula. Es acumulativo. Cada
¿cuánto?
Día tiene un poco más. Cada día tiene un poco más. Incluso poniéndole algún animal, por ejemplo, de otra especie, una lechuza. Sigue alimentando el deseo de la
claro, porque ve la lechuza y dice no.
No le gusta.
¿A quién le va a gustar?
Desea el canario.
Hasta que llega un momento que se hace el encuentro previamente y... ya está.
Ay,
él solo conversa.
Usted no le tiene que decir...
No.
¿Y cuántos huevos pone después?
Lo que hay que poner es armar tú una especie de nido. Ya sabes, se arma con lana, con viruta.
¿Con viruta? Se va a raspar todo el canario. Se va a quedar todo el pájaro.
Ya nacen fetas.
Elementos blandos, algodón, lana, en fin. Viruta no, viruta muy poca.
Me lo hubiera dicho antes.
Acerrín, podría ser.
Acerrín.
Ah, sí.
Yo vi a una carpintería que da cerca de casa, me dan bolsas enteras de acerrín.
¿Pero cuánto le rinde un canario en término huevo? Digamos, ¿cuántos huevos?
No, pone. Esa noche al menos que está con la... funciona.
Yo le voy a preguntar, ¿no es cierto? Yo tengo un canario, lo cambio todos los meses, porque no me dura.
No. Bueno,
se me muere.
Es muy delicado el tema climático. Hay que cuidar mucho.
El canario más o menos me dura 2-3 días.
¿Pero usted duerme con el canario?
No, señor. Tengo la cocina, bueno, voy muerto.
Canario. El canario tiene que dormir adentro, si es posible con una lona arriba.
¿Una lona?
Pero desplegada la lona, ¿no?
Claro, no, arriba de la jaula, señor, arriba de la jaula la lona.
Ah, con razón, se me muere.
Bueno, ¿qué le va a poner la jaula arriba al pajarito?
Mire, yo tengo muchos problemas para limpiarle la jaula.
Bueno,
porque yo, por ejemplo, saco el canario.
Sí.
Lo voy a agarrar para limpiar la jaula. Despacito. Lo saco de la jaula, sí, claro. Y mientras tanto, con una mano tengo el canario. No. Con la otra le doy con el plumero, la aspiradora, qué sé yo. Y cuando lo meto dentro, el canario exánime.
No,
porque
claro,
tengo la mano muy fuerte.
Claro, hay que agarrarlo primero muy delicadamente porque lo
que... No, además que si usted está haciendo fuerza, limpiando, está frotando con una mano y sosteniendo el pajarito con la otra.
No, le digo,
lo aprieta.
¿Sabe? Yo le voy a explicar una cosa. Tengo la mano muy fuerte yo.
Y sí. Y
a mí me echaron, yo trabajaba sellando huevo en una huevería.
Pero ¿cómo sellando?
No, sellaba huevo, ¿no vio los huevos que vienen sellados? Sí, que la gallina lo sella.
No, bueno, ¿qué sé yo? No sabe
lo sella un señor.
Ajá, hay empanadas.
Huevería, qué sé yo, lo que sea. Entonces yo lo sellaba y se me rompía mucho. Y
claro, si tiene mucha.
Algunos le rompía con la mano izquierda porque lo apretaba mucho cuando lo sostenía, y otro porque le metía el sello. Como yo trabajé antes en el correo.
Claro, pero es otra cosa.
Tenía una forma de sellar muy intensa. Yo, ¡pobre! Se rompió la huevo. Y tenía un desperdicio de casi.
Bueno.
El 50%, y me echaron. Dice, mire. Me agarró el dueño, Torresani, y me dice.
Justo.
Me dice, mire, usted es muy buen empleado, muy cumplidor, dice, pero tan intenso que ya me está molestando.
Y se quedó sin trabajo, así.
Y sí, bueno. Es que cuando uno lo echa se queda sin trabajo.
Sí.
Yo le digo, el sistema óseo del pájaro es muy delicado.
Son cartílagos todos.
Es muy
¿no?
delicado. El tórax de un pájaro.
Una novela china. El tórax de un pájaro. Es nada.
La columna vertebral es más finita que un escarbadiente.
Una porquería, está mal hecho.
La cabecita.
Pata de un canario no tiene músculo prácticamente.
No.
Dos palitos son las patas.
Claro, entonces se te muere de nada.
Tiene que agarrarlo como si fuera un capullo de algodón.
Y con pinza no se puede agarrar el canario.
Sí, para... con pinza de pilar de oro.
Claro. del pico, de las zonas duras. ¿Qué zona dura tiene el canario?
¿Sabe cómo
según...
La jaula.
La jaula es la zona dura del canario.
La jaula ya ahora viene con un piso intercambiable.
Una vez
tiene que sacar el pájaro, saca el piso, lo limpia y lo vuelve a poner limpio.
Mirá vos. Si saca el piso no se le escapa por abajo.
No, porque tiene reja por debajo.
Porque yo tenía una que se sacaba el piso y vino una señora y dice, mire, se le escapa por abajo.
Se la vendieron fallada.
Sí.
No, usted le tiene que mover el piso al pajarito.
Él saca el piso.
Ya anunciando.
Los detritos del animal.
¿Los qué?
Detritos. Van automáticamente para el piso, eso queda acumulado ahí, en fin, lo saca, lo lava y punto.
¿Y qué hace con el detritaje, digamos?
¿Qué va a hacer?
La pileta, ¿qué va a hacer?
Lo retira, señor.
Desecha, voy a poner limpio.
Ahora, no se le ocurra con una aspiradora, como se me ocurre.
No, ¿cómo?
¿Qué?
Yo le metí la aspiradora a la jaula, quedó limpísima, pero el canario no estaba más.
No. Y no, imagínese que es tan liviano que se lo habrá tragado la aspiradora. ¿No buscó la bolsita de residuos de la aspiradora?
Busqué, que lo primero que hice. Busqué, encontré un canario anterior que yo ya lo daba por muerto. Y no es mejor, digo yo, algún pájaro un poco más fuerte.
Sí, eso
cóndor, ponele.
No, cóndor...
Yo digo era cóndor, pero un pájaro que vos le puedas poner un sopapo y que...
Yo le iba a recomendar del estilo del pájaro autóctono.
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 Un tero.
No, señor.
Cambio de choza por tero.
Pájaro de jaula.
Altero no, no aguanta la jaula.
Un mixto.
El mixto jaulero, no, pero también...
Un jilguero. Pechito amarillo.
Algo más fuerte buscaba yo. Tipo, por ejemplo, un loro.
Ah, un loro. Ah, un loro, sí.
Un loro.
Un loro se puede tener
yo
suelto.
Yo no quería decir porque...
No, pero... no, pero ¿por qué? ¿Por qué le va a tener vergüenza un loro?
Dígalo, porque... hombre, vamos.
Dígalo, vamos.
Vamos, ahí.
Un loro, un loro.
Muy bien, bien, ahí. Dígalo fuerte. Quiero un loro.
Quiero un loro.
Quiero un loro.
Quiero un loro. Pero, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuál es el que vendía?
El señor.
¿Usted es el que grita por la vereda, quiero un loro, quiero un loro?
No, no, yo estaba hablando con el señor acá.
Y... soy tu esposa.
Hola, Raúl.
Dígame, los loros que vende usted,
sí,
¿ya vienen con alguna...
una gracia?
¿Alguna palabra aprendida?
Por supuesto, señor.
¿Qué vocabulario tiene, más o menos?
Tenemos en discurso amoroso, en discurso soez, discurso futbolero.
Ay, discurso soez, que es interesante, ¿no? ¿No? Sí, es simpático, sí, a la mañana.
Eso, por ejemplo, que usted le dice algo y el tipo te responde.
Le retruca.
Le retruca.
Sí. Usted, bueno, le tiene que ir enseñando también. Acá damos el curso para el dueño y para el loro. Puede venir el grupo familiar,
pero,
con el loro.
Claro. Yo me enteré que había una escuela de loros.
Sí.
Pero que últimamente hay bronca, los programas de estudio los hacen los loros.
Bueno,
entonces no aprende nunca.
El tema del loro es ese. Justamente, yo quería comentar eso. El tema, el loro, cuando se pone interesante, ya tiene templado el espíritu, el carácter, es un loro de mediana edad.
Claro.
Usted tiene que comprar un loro de mediana edad, no un loro pichón que no sabe hablar nada, de mediana edad.
O habla media lengua,
claro,
sí.
Balbucea como los niños,
claro,
el loro también.
Y un loro de mediana edad es un loro de 25 o 30 años de edad.
Claro. El loro vive mucho, ¿no es cierto?
Sí. 26 años. Pero bueno, a 25 está a punto de caramelo.
A mí me gustaría un loro que tuviera así una cosa amable, del orden,
sí,
de...
sí, bueno. Lo que pasa es como llevar una persona adulta a vivir con usted. Tiene sus mañas, su carácter.
¿Ah, sí?
Y, claro, sí, no, su personalidad.
No,
algo absorbe de usted y algo absorbe de la divina providencia. Entonces...
No voy a llevar un loro, me parece.
Es un tema, hay que manejar el loro, ¿eh? Porque el loro desafía mucho al dueño, ¿eh?
¿Ah, sí?
Y sí. Aunque usted lo vea con ese aspecto, él se cree, él no se ve a sí mismo el loro.
Claro.
No tiene un espejo para verse.
¿Y qué piensa, que es más o menos como Antonio Bandera?
Claro. Él, claro, piensa que es algo parecido a usted porque no se ve, entonces lo desafía.
Claro. ¿Y qué dice, por ejemplo... ¿qué te pensás? ¿Que sos el dueño acá? ¿Qué sé yo?
Claro, ¿por qué viniste a esta hora? También hay reproche del loro.
Yo escuché una vez, me contó mi abuela, que los loros en realidad son eran personas antes, convertidas por algún mago, alguna persona que te quiera hacer un daño, y te convierte en loro, por eso hablan.
Y es posible.
Y, sí, sí. Y a mí una vez un loro me dijo, estaba en casa de un amigo, y fui al baño.
Esto es perfectamente normal, no tenga problema en contar.
No, está bien, dígalo.
No, le dije,
no somos...
Ya, digo, tengo un problema, yo tendría que ir al baño.
¿Cuál es el problema en ir al baño?
Yo sé que es una reunión aquí, vos podrías decirme dónde está el baño.
Pero sí, es lo más normal.
No importa eso.
Bueno, ¿cómo se va a complicar?
Me indicó el pasillo, mira, qué sé yo, y en el pasillo había un loro ahí en una jaula.
Sí.
Y me dice, señor...
Sí.
Sí, le digo.
Sí.
Dice, ¿me permite una palabra?
Mira qué educado, ¿no?
Claro.
La forma de encarar, muy bien.
Sí, le digo, ¿cómo no? ¿Cómo no? Mire, dice, aquí donde me ve.
Sí.
Yo no soy un loro. No, no, le dije, yo le sigo la corriente.
Sí, sí,
sí, sí, claro.
Le digo, ¿cómo? ¿Qué le hace pensar que yo iba a pensar eso? Y dice que soy verde y estoy dentro de una jaula. Sí, pero no, en realidad me dice, yo soy víctima de un hechizo.
Y pero claro.
Dice el tipo rascándose la espalda contra los barrotes de la jaula. Un hechizo, una persona, bruja, ¿cierto? Me dice que me hizo un daño, me hizo, me dice.
¿Lo transformó el loro y lo metió
bueno,
ahí?
Yo no era loro, sino dentista, me dice el tipo.
Sí. Ah, dentista.
Y a esta persona yo le saqué una muela, le dolió, y me dice, te maldigo, vas a convertirte en pájaro. Y me convertí en un loro, y aquí estoy. Si usted no me haría un favor, Y le dije yo, pero apúrese, estoy yendo al baño. Y me dice, mire, yo para salir del hechizo necesito una moneda mágica que circula en Abisinia, una esmeralda que tiene el rey de Afganistán y un ramo de ruda que tiene una mujer en la ciudad de Cristiano Muerto, también llamada Belleville.
¿Y tenía algo de eso usted?
Y pero es imposible. Dice,
¿por qué no me hace el favor, me trae esas cosas? Y yo me digo, no, sí, le digo, espéreme un momento que voy al baño y vengo. Y no volví más, imagínese.
¿Y lo dejó el tipo con el maletín?
Lo dejé, pero no pasé delante para que no me quede. No, di toda la vuelta por atrás, entré.
¿Pero cómo?
Y me fui, lo dejé ahí. Que me perdona, pero yo no tengo tiempo. Escúcheme, no tengo tiempo para andar yendo a Abisinia, a buscar esto, la moneda de allá,
y no,
la ruda. ¿Me interpreta lo que le digo?
Ahora, discúlpeme. Si me disculpa la señora, ¿puedo hablar un momentito a solas con su marido?
No es mi marido.
Claro, pero no importa. Supongamos.
Nos conocimos hace una semana.
Bueno, es un novio, su
pretendido. Nos conocimos hace una semana y estamos pasando un muy buen momento con Carlos.
Él, muy bien. Ella ya era otra que había entrado antes.
Así que me retiro un minuto.
Un minutito para hacer un comentario.
No hay problema que ustedes tienen que hablar cosas de hombres, me imagino.
Anda, Amanda.
Muy bien.
Ay, qué rica que es.
Discúlpeme.
Yo estoy acá todavía.
Sí, no, vaya nomás. Vaya,
bueno,
por ahí.
Ahora parece que antes era una lora.
Eso, mire, eso le quería comentar. ¿Usted la vio bien, Amanda?
¿Por qué? ¿Qué me quiere decir?
Digo, esas plumas que lleva en la espalda no son de una vedette.
No me diga que fea.
No, me estoy refiriendo.
Dígame la verdad, porque yo estoy... Estoy muy mal de la vista últimamente. Y me estoy llevando cada sorpresa. Así, de amigo a amigo le digo, mírele, dígame, ¿qué hago?
Mire.
¿Me escapo por la puerta de atrás?
¡Permiso!
Sí, hermosa.
Mire cómo habla.
¡Permiso!
La señora quiere... ¿alpiste o una ramita de algo?
¿Algo para tomar? ¿Un vaso de agua puede ser?
¿O pan con leche?
Un vasito de agua.
Bueno, sí lo sé. Mire cómo toma, tiene la lengua negra.
Sí. Seca como lengua loro. Escúcheme.
Es una lora.
Sí, se la vendo.
Mire, nunca había visto una lora de ese porte, pero...
No.
¿Cuánto quiere?
Pídeme 500 pesos, se la dejo.
¿500 pesos? Sí. ¿Querés quedarte? ¿Querés quedarte,
mira,
Amanda?
Mira, sí, el señor quiere que, por favor, ¿ves esta jaula que hay acá?
Mira, sí.
¿Por qué no te
Ay, qué linda para comprarla para casa.
Mira, ¿por qué no te metes adentro y la probás?
¿Yo?
Claro, a ver si es resistente, ¿no?
Es muy grande, es enorme.
Es muy grande.
Muy grande.
Y mire la maca que tiene, el palito.
Ah, mira.
¿Eh? ¿Y yo podré con estas uñas? Las piernas.
Y a ver, fíjate.
Mire las uñas, ¿cómo usted no se dio cuenta? No lo puedo creer.
No, juro que...
¡Ay, es increíble!
No, bien.
Pensé que era un ser humano.
Es increíble, con los pies las uñas me dan vuelta el palito.
Ah, sí.
Puedo quedar agarrada perfectamente del palo.
Ay, qué divino. Para que voy a cerrar la puerta a ver cómo anda la cerradura.
¡Ey!
¡Uy!
¿Qué hacen?
Caíste, patán.
¿Cómo caí?
Ahora, a las 12 de la noche. Esa hermosa cotorra será una doncella. Y caerá el maleficio sobre ti.
¿Por qué me encerraste en esta jaula?
No, porque serás un loro. El resto de tus días.
Era ella la que había que encerrar.
El maleficio ha caído sobre ti.
Un poquito de lechuga. ¿Eh?
Falta mucho para las 12.
Creo que justo están dando las 12.
Prr, prr. Caballero,
¿qué pasa?
¿Me permite una palabra?
Dígame, lorito.
¿Quiere que le diga algo? Yo no soy un loro, en verdad.
¿Y usted qué es?
Soy un hombre. Fui convertido en loro por un hechizo. Pero para salir, si usted me hace el favor, tendría que conseguir una moneda que acuñan en Abisinia, una esmeralda que tiene el rey de Afganistán y un ramo de ruda que tiene una bruja en el pueblo del cristiano muerto, también llamado Belville.
Discúlpeme, pero estoy yendo al baño.
Pausa.
Estás en Radio 10. Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
En la ciudad de Buenos Aires, la hora 1:30, temperatura 20 grados 8 décimas. En las próximas horas se coordinará la visita de Cristina Kirchner a la familia Alfonsín. Es para ofrecer personalmente sus condolencias, aunque el jefe de gabinete Sergio Massa dijo que todavía no se puede precisar en qué momento asistirá al domicilio. Fútbol. Colón venció de visitante a Huracán por 1-0. El único gol lo convirtió Alfredo Ramírez a los 12 minutos de la primera etapa. Con este resultado, el conjunto santafesino lidera el torneo. Anticipan tiempo inestable para hoy. La temperatura máxima rondará los 24 grados.
Para el día sábado, temperatura mínima 18 grados, máxima 24, cielo nublado, probabilidad de lluvias y tormentas, vientos moderados del sector norte cambiando a regulares del sector sur. A partir de la tarde, condiciones mejorando con nubosidad variable, vientos regulares a moderados del sector sur. Para el día domingo, temperatura mínima 14 grados, máxima 24. Cielo parcialmente nublado, vientos moderados a leves del sector sur, rotando al sector norte.
Además, hay una alerta por tormentas y granizo. Lo informó el Servicio Meteorológico Nacional. El parte incluye la ciudad de Buenos Aires y varias provincias. Según el pronóstico, durante la madrugada podrían darse lluvias fuertes, provocando intensas ráfagas de viento y caída de granizo. En Buenos Aires, la temperatura actual 20 grados 8 décimas, humedad 82%.
Radio 10, la radio. Comunicate con la radio 4535-4000.
Love you, but long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, well, life would still go on, believe me. The world could show nothing to me, so what good would living do me? God only knows what I'd be without you.
eran los Beach Boys en La Venganza Será Terrible, Solo Dios Sabe.
Estás en Radio 10.
La radio.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, hoy desde la Universidad de Morón. La semana que viene, el lunes, ya volvemos al Paseo La Plaza de Buenos Aires. Y hay muchos mensajes, muchos, muchos, que empezaremos a leer seguramente. Guile.
Muy bien, Dolina, nos dedicas a mi familia, a mí, un viva León de Francia, dice... Sí.
¡Viva León de Francia!
¡Viva!
Ahí está. ¡Qué tanto! Soy Sofía de Morón, vine con mi mamá, abuela, hermanas y amigas. ¿A dónde está Sofía de Morón? Abuela, hermanas, amigas, padre, madre, hermanos hay.
Media sala.
¿Qué familia? ¿Pero cuál es Sofía? Hola.
Bueno, aquí queremos agradecer a Alejandro Gabrick, Santiago Rato, Camila Fenoglieto y a todas las autoridades de la Universidad de Morón.
Claro
que sí.
Gracias
a las cuales estamos aquí.
Bueno. Acá, Jack de Ituzaingó quiere que usted toque Misty. Mariano de Ituzaingó,
sí,
nos saluda. Todo Ituzaingó está aquí.
Con todo gusto.
Mariano, Celia y Horacio de Ituzaingó. Ahí está gritando.
Dolina, te saluda la Hot Traditional Jazz Band del Oeste, dice ya. Laura y Daniel.
Que nos ha mandado un disco, que está aquí,
bueno.
Mirá. Bueno. Lo vamos a escuchar acá.
Sí, señor. Bueno, aquí Mariano, Celia y Horacio se adjudican el título de haber sido los primeros en llegar a las 6 de la tarde, ¿eh? Ahí están, mire. ¿Por dónde están ubicados? ¿O se les colaron mucho o no llegaron?
Sí, realmente.
¿O no fueron los primeros?
¿Por qué no nos revolcamos a la salida en la enramada? Dice Beatriz de San Miguel. Acepto. Bueno. Dale.
Aquí también le acercaron un CD del grupo Charles.
Bueno.
Así que escucharemos también.
Nano y Chuini saludan a su mamá que está escuchando. Y Graciela, hace 23 años que está haciendo cola.
No, es la primera.
Escuchan todas las noches. Y hoy es el cumpleaños de ella, de Graciela, ¿eh?
Claudio y Romy de Hurlingham dicen que desde las 7 de la tarde están haciendo cola. Hay como una disputa por...
Sí, para ver quién llegó más
sí,
temprano.
Quién llegó más temprano.
Y eso. Pensábamos que no entrábamos, pero lo logramos. Te amo, dice Adriana. ¿Cómo te va, Adriana? ¿Dónde está Adriana? Que pensaba que no entraba, pero... Y por haber entrado con el hilo de una pata, está bastante bien ubicada, ¿eh? Aquí hay algo bastante malo, ¿eh?
¿Por qué?
Sí.
Barton, estás re fuerte.
Sí.
Gracias, Guille.
Lo dice él,
¿no? Sí.
¿Querés ser
siempre mi... me lo dice.
Roxana lo dice, la que siempre le pica la espalda.
Acá, Patricio Vera, de Aedo, dice que fue dura la decisión de venir a verme, porque la magia de la radio tiene su encanto. No haga caso a la magia de la radio. Es magia de la radio. Ponga la radio ahora. La magia, algunos tipos, no nosotros, pero tiene su gracia, y otros no, pero la radio no pone nada, ¿eh? La radio no pone nada. No es que alguien aparece por radio y ya aparece fenómeno porque la radio tiene magia, no. No es así. No. A mí el programa me gusta más presenciarlo que escucharlo por radio. Y por radio hay tipos que son extraordinarios. ¿Pero por qué ellos son buenos? Ellos son buenos. Te los escucha y lo que tienen es una excelencia artística. Y algunos parecen mágicos. Pero son los tipos, no la radio.
Sí.
Nosotros ni una cosa ni la otra. Somos Mariana, Carla y Elsa de Casero. ¿Dónde está la gente de Casero? A ver, ¿quiénes son de Casero? Mirá dónde está. ¿De dónde son, che? ¿De qué calle? ¿Eh?
Tapalqué, ¿no?
Tapalqué, sí, allá donde Judas perdió el poncho.
También debe haber gente de Morón, supongo.
Sí, viene...
Ah, bueno.
Sí. Algunos hay de Morón.
Soy Mirta de Rafael Castillo. Gracias a un amor que ya perdí, te encontré en la radio. Ahora a mi amor ya no lo tengo más, pero quedaste vos para acompañarme todas las noches.
¿A dónde está la del amor que se perdió? ¿A dónde está? Arriba, ¿no?
Atrás.
¿Y ese que está ahí al lado suyo quién es? Claro. Bueno, dale.
Gracias por venir al oeste. Vine con mis viejos y hermanita. Te escuchamos siempre, Lucía de Castelar.
Bueno, Susi vino con el hijo Sebastián. Es de Las Catonas. Las Catonas Moreno, cerca del arroyo, ¿no? Ahí está. Dale.
Bueno, aquí también el saludo para Amado y Leila, de parte de mamá y Yadia.
Último mensaje, Graciela de Merlo. Mis hijos me invitaron a escucharte hace tiempo y ahora todas las noches duermo con vos.
Un saludo a Olguita, la portera de la escuela número 2, dice Rita de Ituzaingó también.
Bueno, Martín Diaedo, gracias por tu mensaje. Y yo no tengo más mensajes, porque lo leí muy rápido para...
Alejandro quiere ser mi novio, yo lo quiero, canalla o no. Agustina Mesa de San Miguel.
¿A dónde está Agustina de San Miguel? Ahí está. Bueno, vamos a la parte sincopada.
Bueno, ¿va a llamar al sordo entonces?
Sí, vamos al... ¡Corre a la silla! ¡Corre!
Mándanos un mail. Tolina@infobae.com. Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Qué bueno sería dormir sin dar vueltas durante una calurosa noche de verano y descubrir al amanecer que hay muchas cosas nuevas por vivir. Lo bueno es que con Springwall ahora lo podés vivir cada noche con la nueva línea de colchones y somier Springwall con tela Coolmax Aloe Vera que evita el estrés por calor sin que des vueltas en la cama. Springwall. Activa tus sentidos.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios, iluminación. Esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
Hola, gorda. El otro día fui a tomar un café y me encontré con el marido de Susana. Lo miré y no me reconoció. Claro, estaba muy entusiasmado hablando con una rubia. Sí, ya sé que Susana es morocha. Yo no lo podía creer. ¿Sabés quién era esa oxigenada? Era la mujer de...
Si tenés la tarjeta telefónica de Crossphone, tenés la historia completa. Porque Crossphone te da las tarifas más convenientes para llamar a cualquier destino. Crossphone, cuanto más hablas, más cerca te sentís.
No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible.
Y ya llega al auditorio de la Universidad de Morón, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Gansé. Acompañan hoy a nuestro distinguido maestro, Manuel Moreira. El señor Martín Caco Dolina. ¡Bravo! Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
¡Bravo! Muy bien, maestro, una cantidad de pedidos, ¿eh? Excepcional la cantidad de pedidos.
Laura pide el tema sorpresa.
Sorpresa, era el que...
Pidieron por mail.
Pidieron por mail, sí, o algo sí. Parecido, no recuerdo cómo fue el episodio. Entonces. A ver, espero que le voy a sacar la vibra.
Sorpresa pediste al verte pasar, al fin he logrado triunfar en mi afán. Te encuentro más linda, más joven que ayer, luciendo tu porte de bella mujer. Si te despreciado traté de ocultar aquel gran cariño que no demostré, y te he maltratado como un criminal, y solo he logrado mi amor derrumbar. Hoy lejos de ti tendré que sufrir. Si vieras lo cruel que fue para mí, dejando al cariño que tanto adoré, me vi fracasado sin alma y sin fe. Busqué distraer mi antigua pasión, que tiento engañar a mi corazón, y más encendida que en el interior de ese gozo ardiente de tu dulce amor.
hace la sorpresa.
Qué lindo,
¿no? Es raro. Claro.
Bueno, maestra, Graciela de Ituzaingó, que cumple año, quiere ser homenajeada con aquel tapado de armiño.
Aquel tapado de armiño. Espérese un momento que se me... No sé dónde tengo los registros. ¿Tú ves algo, No, no se ve nada.
A ver.
Ya está.
Ahí va.
A ver, es un piano. Tengo teatral este, ¿no?
Aquel tapado de armiño, todo forrado en la vez, que tu cuerpito abrigaba al salir del cabaret. Cuando pasaste a mirarlo, prendí la tu gigoló, aquel tapado de armiño. Cuánta pena me causó. Te acordás en el momento culminante del cariño. Me encontraba yo sin vento. Vos amabas el armiño. Cuántas noches tiritando los dos juntos, la vidriera me decía suspirando: ay, mi amor, si vos pudieras. Y yo con mil sacrificios te lo pude al fin comprar. Mangué amigos y usureros y estuve un mes sin fumar. Aquel tapado de armiño, todo forrado en la mesa, que tu cuerpito abrigaba al salir de cabaret. Resultó al fin y al cabo más durable que tu amor. El tapao lo estoy pagando y tu amor ya se acabó.
Rubén le pide cuando tú no estás.
¿Quiere hacerlo?
Lo hacemos un poquito.
Un poquito, bueno, hagámoslo todo. No sé. Sí.
Solo en la ruta de mi destino, sin el amparo de tu mirar, soy como un ave que en el camino rompió las cuerdas de su cantar. Cuando no estás,
cuando no estás,
la flor no perfuma. Si tú te vas, me vuelve la bruma. El sol sale a la fuente y las estrellas pierden para mí su seducción. Cuando no estás,
no
estás, muere mi esperanza. Si tú te vas,
bueno, maestro, aquí pregunta si vino el Indio Solari. Porque piden A brillar mi amor.
¿Está conocido?
La bestia pop.
Así, así es.
A ver un cachito.
A ver.
no, no tengo acá el... Para un casito que le cambie, ahí va. ¿Cómo se volvió?
Ahí está, bueno.
¿Otra vez?
No, ahí está, ahí está.
No, pero para que se me salió de ahora de registro. Bueno, después. Pues, vale.
Matanza le piden la pulpera de Santa Lucía.
No, ya los tacos pasaron.
Bueno, aquí piden Garota de Ipanema para Romina.
Ah, sí, ha venido el...
¿Pipetti?
Fausto Pipetti.
Ah. Vino transportado hoy Pipetti.
No, pero se sale solo, algo pasó hoy, ¿no?
Seu balançado em mais que poema é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, porra, estou tão sozinho. Ah, porque tudo é tão triste. Ah, beleza que se faz a sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa o mundo sorrindo se enche de graça, fica mais lindo por causa do amor, por causa do amor, por causa do amor.
Aquí le plantean un desafío a los chicos, que toquen The Word de los Beatles. Vamos a ver qué tan buenos son, dice Agustina.
Ese no lo hicimos nunca y nos están desafiando y lo preparamos recién. ¿Quién es el que nos...
¿Quién es?
Agustina.
¿Allá es Agustina?
Allá está, mira, Agustina. De rojo.
Allá, levanta la mano.
A la derecha.
Que se pone de pie.
Ahí está.
Con razón.
Ahora va a ver qué mal que lo hacemos.
You be free, be like this. Okay.
Aquí también hay un desafío para Gillespie de parte de la Hot International Jazz Band, que le pide On the Sunny Side of the Street. ¿Eso lo tienen?
Esperá que...
No, voy a tardar una hora.
No, pero vamos a hacerlo todo, si no, no.
A ver, vamos que tenemos tres minutos, no maestro.
No, en, llegamos.
En si bemol.
Si bemol.
A ver.
Norma pide, tiene dos pedidos para la despedida, dice. Ya tenemos el programa.
Sí, tenemos que irnos, sí.
Pescante. Y mi familia.
Sí, familia decimos el otro día.
Sí, de eso.
Lo que la hagamos aquí, nuevo.
¿Hay alguna otra cosa?
Estaba el submarino amarillo también.
Tengo submarino amarillo.
Los del submarino amarillo. Sí. Y nos vamos por la escalera.
Sí.
Haciendo lo que se llama un...
Para Mirta, el submarino amarillo.
Bueno. ¿Estamos en mi bemol?
En sol mayor.
El sol. No, no sé.
Ahí estábamos, me parece.
No, sí. Está transportada cualquier cosa.
Abrí más la caliente.
Muy bien, gracias Morón, ¿eh? Hasta la próxima. El lunes en el Paseo de la Plaza.
Para terminar,
por adelante,
una sola palabra. Buenas noches.
Por atrás.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 2:01 en Buenos Aires, 20 grados, 8 décimas la temperatura actual. Reutemann confirmó que será candidato a senador por Santa Fe. Afirmó que tomó la decisión porque será una elección a todo o nada. Recordemos que la votación se realizará el próximo 28 de junio. Tenis, Del Potro no pudo con Murray y se despidió de Miami. El tenista argentino perdió en semifinales frente al escocés 6-1, 5-7 y 6-2. Con este resultado, Murray jugará la final con el serbio Djokovic, que le ganó al suizo Roger Federer. Falleció el nene chileno que recibió un corazón artificial. Se trata de Felipe Cruzat, de 11 años. El paciente sufrió una falla multiorgánica mientras esperaba un donante. En Buenos Aires, la temperatura actual 20 grados, 8 décimas, 82 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio.
Bienvenidos a una nueva madrugada aquí en Radio 10 y para todo el país.